en la Onda Local de Andalucía. Si tienes dudas, Consumo Responde, el espacio de recomendaciones e información útil para las personas consumidoras.
Ya lo hemos mencionado al principio de este informativo, hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Además de poner el acento sobre los escasos recursos alimenticios para buena parte de la población mundial, también vamos a dedicar este espacio a preguntarnos realmente de qué nos estamos alimentando. Cuando vamos al supermercado, cuando compramos determinados alimentos o productos, además de los propios nutrientes, ¿qué otras sustancias estamos ingiriendo con estos alimentos? Vamos a hacer este análisis, esta reflexión, con nuestro experto habitual en esta materia, con José Troca, nutricionista clínico colegiado y CEO de Clinic Nutrición. José Troca, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación una semana más.
Y muy buenas tardes a ti y muchas gracias por querer siempre recoger el guante que te lanzamos para hablar de temas que para la mayoría de la población nos resultan algo complejos. Vamos a empezar, si te parece, José Troca, hablando de esas sustancias que van con muchos productos alimenticios y que muchas veces no somos conscientes de que estamos ingiriendo y sobre todo los efectos que tienen sobre nuestro organismo. Hablamos del glutamato monosódico, también podemos hablar del aspartamo. ¿Cómo podríamos iniciar a dilucidar un poco sobre qué realmente es alimento, qué realmente es una sustancia añadida y para qué se añade esa sustancia?
Pues en este caso es la industria alimentaria la que con el paso de los años ha ido generando este tipo de moléculas, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria alimentaria intenta convencer al consumidor de que sus productos son los que tienen un sabor más intenso, más adecuado para su marca o incluso pues es hasta más adictivo, ¿no? Entonces estas moléculas que bien me has indicado, tanto el aspartamo como el glutamato monosódico o incluso acesulfamo K, hay muchos tipos de moléculas que son aditivos alimentarios. Estos aditivos alimentarios tienen una clasificación que son los que modifican el sabor, como el potenciador del sabor. Dentro están también los edulcorantes, que son los que hacen las cosas más dulces. Y por otro lado están los estabilizadores, que hacen que las cosas no se separen. Por ejemplo, en algunos zumos, que cuando vosotros hacéis un zumo en casa, en este caso, y lo dejáis en el vaso, lo que podéis comprobar es que las pulpas se quedan abajo y arriba pues se queda el agua. Este tipo de situaciones, la industria alimentaria añade determinado tipo de moléculas y evita que el procedimiento natural de descomposición de los alimentos siga, ¿no? Entonces, ¿para qué hace la industria? Pues ya te digo, para que no sepa igual la patata que tiene glutamato monosódico que la que tú haces en tu casa. Para que no sepa igual la copa chocolateada de turno frente a una onza de chocolate que tú tienes en tu casa. Entonces, digamos que en este caso, lo que hace o lo que se intenta conseguir es que la gente vea sabores más intensos, difíciles de resistirse a ellos en aquellos productos que llevan estas moléculas.
Es decir, la industria utiliza determinadas sustancias para hacer más apetecibles sus productos, pero un consumo excesivo de sustancias como el glutamato, como el aspartamo u otras similares, ¿en qué podrían derivar?
Sí, pues en este caso se sabe y existen actualmente evidencias científicas que nos indican, porque existe una agencia que es la EFSA, de Seguridad Alimentaria, que se encarga de determinar cuánta es la cantidad de cada uno de estos aditivos alimentarios que puede ingerir un solo humano, porque los estudios siempre se avalan en humanos, para que produzca algún tipo de sintomatología negativa o molesta, ¿no? Entonces, actualmente para los edulcorantes, que son una gama bastante segura, habría que beber casi 25 litros de la bebida edulcorada, es decir, en un día. Sería un poco locura. ¿Existen casos? Bueno, habrá quien se empeñe, pero yo no lo recomendaría, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo mismo sucede pues con aquellos alimentos que tienen potenciado su sabor. Si yo tengo, por ejemplo, un producto que ya conozco sus propiedades insalubres, porque no es una mandarina ni una sandía, sino que tiene que haber un anuncio en la tele que me convenza de que ese producto está rico, pues, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que yo me enfrento a comer productos con potenciador de sabor, que es el glutamato monosódico, lo que estoy haciendo es que me gusten menos los otros productos, porque no tendrá un sabor tan auténtico la siguiente patata, la siguiente burger o el siguiente sobre de pasta industrial precocinada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, al final es un peligro, porque los niños también consumen esto. Y si un niño de 4, que es lo que más alarmante es, si vamos a la línea de tu pregunta, un niño de 3 años, consume productos edulcorados, pues no conoce el sabor real de la fruta. Si consume productos con glutamato monosódico, pues no conoce el sabor real del producto. Y además comerá, porque como está potenciado el sabor, el niño la primera vez que se enfrenta a algo tan intenso, pues entonces no quiere parar de comerlo.
Y José Troca, antes de concluir, una pregunta en relación con el alimento que es el básico para, bueno, buena parte de Europa y de Medio Oriente, como es el pan. Esas economías agrícolas basadas en el trigo, sobre todo. En este caso, y muy brevemente, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dilucidar si estamos consumiendo pan o u otro tipo de trapantojo, digámoslo así?
Claro, es la industria, ya te digo, alimentaria, que a veces hace buenos procesados, pero a veces no los hace, ¿no? Y utilizando aditivos consigue generar, como tú bien dices, panes que no se parecen en nada a los panes que consumían nuestros abuelos, pero que ese es el interés que la industria pues intenta conseguir en los anuncios y demás. ¿Qué tipo de ingredientes saludables debe llevar un pan? Pues el pan, en su tradición, desde su inicio que se fabricó, tiene una harina, que yo recomiendo que sea 100% integral, después en cantidad lleva agua, después en cantidad lleva sal y por último lleva levadura. Esos 4 ingredientes son los que constituyen el pan. Si queréis rosquitos o rosquillas típicos o picos nuestros de aquí de Andalucía, pues tendrá que llevar esos mismos 4 ingredientes con un poco menos de levadura. Sin embargo, cuando vais a los supermercados, ¿qué encontraréis? Pues encontraréis panes súper esponjosos que tienen grasas trans, grasas hidrogenadas y demás. Encontraréis roscos con aceites de oliva y aceite de girasol, que realmente no tienen tanto aceite de oliva como indican en el paquete. Luego, el pan, 4 ingredientes, harina, agua, levadura y sal. Todo lo que no sean esos 4 ingredientes, todo el extra que lleve en la lista de ingredientes cuando compréis el pan, por favor, dejadlo de nuevo en la estantería del supermercado, coger otro que solamente tenga esos 4 ingredientes.
José Troca, compañero, CEO de Clinic Nutrición, nutricionista clínico colegiado, muchas gracias como siempre por darnos estas recomendaciones y ayudarnos a tener una mejor salud en lo que se refiere a nuestra alimentación, además, teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y pasar un buen día de la alimentación. Y felicidades a todos los nutricionistas y especialistas.
Estemos extensiva esa felicitación.
Más información en www.consumoresponde.es y en el teléfono gratuito 900-21-5080. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía con la colaboración de la Dirección General de Consumo, Junta de Andalucía.